Venezuela.
Me informan que la presidenta encargada anuncia durante el acto de apertura judicial una amnistía general desde 1999 y el cierre del helicoide.
Alegría y euforia, pero también de momento la cautela es máxima. Aseguran los expertos que hay que esperar todavía que se apruebe la ley en Venezuela. Tulio Álvarez, activista y escritor venezolano, ha celebrado la medida, pero dice mantiene la prudencia.
Lo estábamos esperando porque esto efectivamente abre una gran esperanza, grandes expectativas, pero lo que hay es que manejarlo con mucho cuidado, porque la intencionalidad de lo que se dijo ayer en el Tribunal Supremo de Justicia nos revela que este proyecto persigue algo más que la liberación de los políticos.
Y en la plana política, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, cierra este domingo el encuentro de su partido, del Partido Popular Europeo, en Croacia. Corresponsal Rosalía Sánchez.
El encuentro ha servido para cerrar tres ejes estratégicos: competitividad económica, gestión migratoria y desafíos demográficos, en un nuevo contexto global marcado por la rivalidad entre Estados Unidos, China y Rusia. La competitividad ha sido definida como prioridad absoluta, vinculada tanto al tejido productivo como al coste de vida. El Partido Popular Europeo respalda la ratificación del acuerdo Mercosur, subrayando salvaguardias para agricultores con ayudas adicionales por 45.000 millones de euros y una mayor participación de las organizaciones agrarias en el control de importaciones. En materia migratoria, el partido defiende una política legal, ordenada y controlada, rechaza regularizaciones masivas y destaca una reducción del 35% en los cruces irregulares entre 2024 y 2025, junto al refuerzo de Frontex. En seguridad y defensa, los líderes populares reclamaron avanzar hacia decisiones europeas por mayoría cualificada y desarrollar un plan operativo de defensa mutua entre socios europeos, además de considerar la propuesta francesa de extender su paraguas nuclear al resto de la Unión Europea.
Y atención a esta noticia. Cuba, uno de los países que está en el punto de mira del presidente norteamericano Donald Trump, ha registrado apagones que han dejado sin luz a más del 60% de la isla, Fernando Díez.
Cuba ha sufrido a lo largo de este sábado apagones que han dejado sin corriente simultáneamente al 63% de los habitantes de la isla. Es la mayor tasa registrada hasta el momento. Son principalmente dos los factores que conducen a esta situación. Por un lado, las averías son frecuentes en las centrales termoeléctricas del país, que piden a gritos una renovación masiva. Y por otro lado, el papel de Estados Unidos, que no solo presiona para cortar el suministro de petróleo a Cuba, sino que también ha anunciado aranceles contra los países que vendan crudo a la isla. Al final lo padecen los ciudadanos. Irina es cubana.
El cubano sobrevive a todo con humor, menos mal. La gente se organiza pues como puede. Lo normal ahora es cocinar con carbón e intentar abrir lo menos posible la nevera para que los alimentos pues no se estropeen.
Hace solo 10 días, otro gran apagón dejó al 62% de la isla sin luz.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Barça no falla ante el Elche, Jairo Segurola.
El conjunto culé ha vencido por 1-3 al equipo ilicitano. Lamine Yamal golpeó primero, pero después el equipo de Eder Sarabia empató el encuentro con gol de Álvaro Rodríguez. Minutos después, Ferran puso de nuevo la ventaja para los de Flick y Rashford sentenció el encuentro. A las 2 continúa la jornada de la Liga con el Madrid, que quiere seguir la estela del Barça y para ello tendrá que ganar al Rayo en un Bernabéu al que Arbeloa le pide unidad.
Espero un Bernabéu que esté con el equipo, como estuvo el último partido en casa y como saben que necesitamos. Al Bernabéu le pido su apoyo porque con ellos somos mucho más fuertes. Les necesitamos, ¿no? Creo que son muy conscientes. Se vio también el día del Mónaco cuando estamos unidos. Lo que somos capaces de hacer, la confianza que le dan a los jugadores y que con ellos, junto a nosotros, es mucho más fácil todo.
A las 4 y cuarto, Betis-Valencia, a las 6 y media, Getafe-Celta, a las 9, el derbi Vasco-Real Sociedad-Athletic Club y a las 9 y media de esta mañana, Carlos Alcaraz se mide ante Djokovic en el que puede ser su primer Open de Australia y su primer Grand Slam del año para el murciano y lo puede seguir aquí en COPE.
Gracias, Jairo. Sigues en COPE con la noche del Grupo Risa.
COPE. Estar informado. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Y al igual que sale el toro y comienza el tercio de varas al primer toque de clarín, cuando suena la melodía de MacGyver aparece Vicente Ortega en el albero de la radio con la misma fuerza que un Miura para saludar a esa sección que nos rejuvenece a todos en esta segunda hora del programa. momento la nostalgia, la añoranza, el recuerdo de los años del bollicao, su pegatina y el chicle chase. Bienvenidos a la hora vintage. Y con nosotros una semana más, José Manuel Pontes. Querido José Manuel, buenas madrugadas, buenas noches, amigo.
Buenas noches, buenas madrugadas.
Queridos Mineri Whopper, por cierto, exitazo, exitazo la semana pasada con ese capítulo de las series olvidadas que encantó a Karina, a Janet, a Marisol, no veas cómo tenía el WhatsApp. Ya, Karina, yo no sabía que Karina era tan de Belfi Lilibin, que Janet cenaba cada noche viendo a Casemiro, o a Casimiro, ay, que se me va con el jugador de Manchester United. Y Marisol, ay, Marisol, que me dijo, me encantaba el increíble Hulk, triunfasteis como los chichos.
Le pega mucho a Marisol.
Triunfasteis como los chichos. Claro, la gran pregunta es, ¿habrá segunda parte de lo que hicimos la semana anterior?
Sí, hay segunda parte, claro. Y es la de la edición de hoy. Vamos a seguir hablando de aquellas series que igual no fueron tan mainstream y no las tenemos tan marcadas en la memoria, en el recuerdo, pero que cuando escuchamos la sintonía de cabecera o cuando hablamos un poquito del argumento o damos el título, pues puede que a alguno se le venga a la cabeza que efectivamente en algún momento pasó por delante de sus ojos esas imágenes, esa serie, esa sintonía, esa cabecera, ese algo y ese recuerdo asociado.
¡Ay, qué bien, qué maravilla! Pues venga, ya estoy ahí relamiéndome para lo que vamos a considerar hoy. ¡Qué maravilla!
Bueno, insisto, esta selección la hace José Manuel Pontes, o sea que las reclamaciones se las tenéis que traspasar a él a través del grupo de Telegram, que está más activo casi que nosotros en él.
Hay que hacer constancia que hay muchísimas series más que podríamos estar semanas, pero vamos a dejarlo para otra tanda en otra temporada.
De hecho, me parece que ya habíamos hecho una tanda de series olvidadas hace como 2 o 3 años aproximadamente.
Sí.
Y de momento no estamos repitiendo ninguna de las que entonces tratamos, pero hoy me parece que sí, porque ha habido algunas que han saltado a la palestra, que la gente recordaba en Telegram y nosotros no las teníamos listados y las vamos a ofrecer aquí como bonus track. Pero vamos a empezar con el guión que tenía establecido José Manuel de la semana pasada, en el cual la siguiente serie de la que vamos a hablar es Calculín. ¿Qué era esto de Calculín y qué tenía que ver con Petete, Pontes?
Pues era de la misma productora de Producciones García Ferré. Mientras Petete era un muñequito que interactuaba con niños, Calculín era un dibujo animado, iba vestido con una bata blanca, con gafas, y el pelo era un libro abierto.
¿Y qué pasa? ¿Que aquí no cuajó? ¿No nos molaba o qué? No,
bueno, entró en cajón desastre directamente. Y era una píldora que estaba toda la duración del programa.
¿Sabes lo que pasa? Yo tengo la sensación de que Calculín era un poco como el compañero de clase pedante, ese que teníamos todos en el colegio, que se pasaba toda la clase con la mano levantada permanentemente.
Es verdad, es verdad.
El que contestaba la pregunta antes de que el profesor terminase de formularla, pues obviamente cuando lo veíamos en televisión reflejado y nos acordábamos de algún compañero al que odiábamos especialmente, pues no nos hacía gracia entonces tampoco el dibujo animado.
También hay que tener en cuenta que Televisión Española lo pasó con el audio original de El Español Argentino.
Claro, y
eso. No así con Petete, que Petete sí que se dobló al castellano.
Yo la canción sí que la recuerdo, la melodía la recuerdo, pero el contenido nada.
Era demasiado, además, divulgativo, pero...
Era como Petete, pero en dibujo animado.
Esto que escuchamos es la cabecera de una serie que se llamaba Arabella. O sea, como diría Luis del Olmo, Arabella.
¡Arabella! Una serie que, si no estoy equivocado, Pontes, era de Europa del Este, ¿no?
Checoslovaca, sí, señor.
Yo no recuerdo para nada esta serie. ¿Cuándo la echaron?
Pues emitía a principios del año 85 en la primera cadena de Televisión Española los viernes a las 7:30.
¿Y de qué iba esto?
Pues de una princesa que se llamaba Arabella, que era hija de un rey del mundo de los cuentos de hadas, y esta escapa ante la venganza del astuto y engañoso mago Rumburak y se va al mundo real.
¡Anda!
No sé por qué tengo la sensación de que alguien se la llevó con esta serie, quiero decir.
Sí, ver.
No.
Vamos a meter aquí una serie checoslovaca que nos va a costar 2 duros.
A ver, durante muchos años lo que se hacía era hacer como una especie de intercambio entre series. Se vendían series a la Europa del Este y la Europa del Este te daba otro tipo de series. Ese intercambio traía esto.
Me imagino, claro, Checoslovaquia, la gente viendo Verano Azul y dice, sí. ¿Y qué les mandamos a esto? Mándales la Arabella esta que...
Mándales a estos españoles.
Cualquier cosa esta, que se la tragan igual. ¿Y dónde se puede ver Arabella hoy?
Que la busquen en YouTube, que es el único sitio donde se puede encontrar algo.
¿Tú esta la conocías, Vicente?
Estoy acordando... No, la verdad es que no me suena de nada, ni la música. Es que no me da pie a nada, ¿eh?
A ver, el título de la serie es Bikini, la dragona rosa.
No. Viniki, buenas noches. Viniki. Bueno, Bikini, buenas noches.
Buenas noches, bueno, Enrique.
Que yo también me había equivocado. Yo pensaba que era Bikini, la dragona rosa. Y claro, me he enterado, yo pensaba que era otra cosa, que podríamos meter en Frisolet, pero que es una serie de la animación japonesa, ¿no?
Sí, correcto, no es una producción de Exceso y Pajeres.
O sea, no son las mamachichos japonesas, sino que importamos para los niños, sino que es otra cosa.
Correcto.
O sea, era una serie de anime, ¿de qué iba Viniki?
Viniki era una dragona rosa que vivía en una isla desierta y allí va a parar un niño, y las aventuras del niño con la dragona rosa.
O sea, podemos decir que el niño era un náufrago y tiene la mala fortuna de llegar a un sitio que, en lugar de rescatarle, lo que hacen es que le ponen ahí al lado un dragón.
Un dragón de color rosa.
Pero de esta serie no nos acordamos. Vamos con otra que tiene un nombre bastante curioso. Está claro que a Pontes le gusta mucho el tema del anime japonés, porque es otra serie de dibujos animados que se llama Las aventuras de Pepero.
Oiga, pues sí, es verdad.
Hombre, yo, Mariano, ¿cómo estás?
Buenas noches. Es una serie que yo veía con bastante asiduidad en los años... Bueno, yo creo que es de antes de los 80. Yo era más joven. Esta producción llega a España, creo que a través del circuito catalán, porque también la veía Jordi Pujol y nos intercambiábamos vídeos beta de las aventuras de Pepero.
Mariano, ¿puede ser que fuera la biografía de José María Aznar o no tiene nada que ver?
No tiene. Es la biografía de Manuel Fraga.
Ah, vale.
Esto, para que la gente lo sepa, trata la historia de Pepero, que era un joven que vivía en un pueblo pequeño y pobre de los Andes, que vivía con su madre en una pequeña casa en Génova 13. El padre de Pepero, efectivamente, ambientado en Manuel Fraga. Pues digamos que el padre de Fraga había dejado el pueblo antes en busca del mítico El Dorado, que todo el mundo busca, si no es el arca perdida, El Dorado. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Suceden una serie de cosas y es una serie ideal para ver con los vecinos y con el alcalde. Eso es verdad, ¿eh? Una producción que llega a España cuando muere Franco, ya es casualidad.
Ahí está.
¿Cuándo la echaron aquí?
En el año 85.
Ah, sí, justo cuando murió Franco.
Exacto. Bueno, ahí está la prontitud. Es decir, aquí la vemos en el año 85, la producción es de 10 años antes. Ahora tenemos Amazon, AliExpress y estas cosas. Antes no había ni furgonetas de reparto.
Lo pasaron por el circuito catalán solamente, ¿no?
Sí.
Claro, normal que no tuviese tampoco un recorrido especialmente intenso en nuestra memoria.
Es que incluso en Cataluña tampoco se recuerda mucho.
Tampoco se comió un colín, ¿no?
Las aventuras de Pepero, gran serie, olvidada, ya lo creo.
La siguiente yo creo que sí que fue un poco más popular. Hablamos de Ferdi. Ferdi, lo he dicho bien, ¿no? No es Freddy.
Sí, es Ferdi.
No, porque después de lo del bikini, cualquier cosa ya.
Ferdi es valiente.
Ferdi.
Inteligente. Gran valor.
Podemos decir que la música por lo menos nos resulta familiar.
Sí, yo creo que sí.
Por sus amigos.
¿De qué iba Ferdi y cuándo la echaron?
Pues Ferdi era una hormiga que vivía en un mundo de insectos. Es que no tenía nada más. Llegó a España en el año 1989, a las 3:30 de los sábados.
Mundo mágico, tan magnífico, vamos a conocer.
Y supongo que tendría amigos y compañeros de viaje.
Correcto,
y esas cosas.
Sí, sí.
Y algún enemigo, como Pedro Sánchez. Digamos que habría algún malo en la película, ¿no? Pontes, habría.
Alguna había.
A Ferdi desde hoy.
Y esta sintonía se corresponde con la cabecera de una serie que se llamaba Llegaron del Espacio.
esto Televisión Española la utilizó como relleno para el verano. Dos extraterrestres que llegan al planeta Tierra y ya está. Las aventuras de estos dos extraterrestres. Un poco salido de vuelta.
Muy bien, muy bien ubicada en series olvidadas, porque esta, vamos, no creo que la recuerda nadie. En Radio Marca me dice todo el mundo que no la recuerda, ¿eh?
Estelín, aquí que era estadounidense esto.
Sí, 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 sí.
Qué bien que ya están aquí. Los Moomin llegan para ti. Ven conmigo y sentémonos. Pongamos el tel.
¿Lo habéis escuchado bien? Se llaman los Moomin. Los Moomin. ¿Qué día llevo, los Moomins?
No, yo te voy a ayudar, Gómez. O sea, este se llama como el central del Rayo Vallecano, Moomin. O sea, esto es una serie, pero creo que no tiene nada que ver con él porque Moomin es negro, es africano y esto creo que viene de Finlandia, ¿no? Pontes.
Es una coproducción finlandesa, holandesa, belga y japonesa.
Joder, madre mía, vaya mezcolanza.
Junto a los otros.
¿Y por qué nos la colaron?
Pues porque Televisión Española tenía que emitir algo en el horario infantil.
Algo, cualquier cosa, ¿no? Daba igual de dónde viniese, de lo que iba.
En teoría, coproducción europea, con lo cual entra dentro de Eurovisión.
¿De qué iba esto de los Moomin? ¿Qué eran los Moomin?
Los Moomin eran como una especie de troles que no tenían boca. Eran bajitos, rechonchos, con un buen morro. Y es que ya poca cosa se puede decir.
Como Miguelito.
Vamos, que no se comieron un colín en nuestra memoria, en nuestra infancia.
No.
¿Qué son los Moomin? Eso digo yo, ¿qué son los Moomin?
¿Qué son los Moomin? Parece una marca de chicles o algo. Los Moomin, de fresa.
Fuentes, tenemos pendiente hacer el especial de chuches, ¿eh?
Sí. Lo tengo por ahí preparado.
Siempre con Moomin. Siempre con Moomin.
Venga, adiós los Moomin. Esto yo creo que también nos suena un poquito más.
Sí, sí.
Vuela, camina y nada. Te grazna, dile grazna él. Grazna quien le...
Bueno, creo que voy a retirarlo, ¿eh? Porque tampoco me suena tanto lo del Alfred J. Quack este.
A mí sí, me suena muchísimo.
¿Sí?
O sea, sí. Yo antes de ir a narrar los partidos de fútbol en Madrid los domingos, vamos, yo lo veía esto los sábados, a las 3:30 después del telediario. Alfred J. Quack, mira, el estribillo mola.
Solo habrá gotitas, salpica, chapote.
Te quedo feliz, Elena.
El agua, no esperes que salga. Solo habrá gotitas.
Esto de solo habrá gotitas parece una canción de Leonardo Dantes. O sea, es...
O de Leoncio. Solo habrá gotitas.
Es que es totalmente bizarra, de verdad. A ver, ¿por qué tengo yo aquí apuntado que probablemente es una de las series más valientes de toda la lista?
A ver, ¿por qué?
Esta serie intentaba tener un trasfondo político. Había un personaje, un cuervo, que intentaba ser como la versión animada de
Hitler. De Pedro Sánchez.
Sí, exactamente. Claro, es que estamos hablando de una serie en la cual se trataba el fascismo, el autoritarismo, a través de dibujos animados. Una cosa un poco, lo que decía, bizarra, a gotitas.
Vuela, camina y nada. Te grazna, dile grazna él. Grazna quien le quiera oír.
¿Esta serie se puede ver hoy en algún lado, como curiosidad?
De momento no.
Pues casi mejor, Está aquí viendo lo del fascismo alemán representado por un cuervo. Es una cosa que no acabo yo de encajar.
Ayer estuve intentando ver si estaba en HBO y nada, niño.
No está.
Alfred J. Quack.
No esperes que salga, solo habrá gotitas.
Esta música tan particular es la cabecera de una serie británica que estaba producida por
Thames Television.
Thames Television. Que aquí en España la pudimos ver a principios de los años 80, en el 83. Me quiere sonar un poco la música, pero no sé de qué iba Dos in Discordia.
Pues era la historia de dos anticuarios que, además de tener el comercio uno al lado del otro, eran vecinos.
O sea, el típico humor británico, ¿no?
Sí. Serie muy buena, ¿eh?
Sí, pero yo creo que aquí en España este tipo de humor británico, quitando a los Roper y al Nido de Robin, no acaba de cuajar, ¿eh?
No, es que ninguna que viniera después ha llegado a tener la fama que tuvo en los aquel Roper. Momento los Roper o el Nido de Robin, por ejemplo.
Y de hecho, si tenemos que salvar alguna de estas series británicas, quizás sea Benny Hill, y la verdad es que la gente la tiene denostada por el tema del mal gusto y del tipo de humor que era, o sea que...
Bueno, Benny Hill no era serie, eran especiales que se iban haciendo.
Lo que pasa es que como aquí nos lo ponían con una cierta seriedad, sí, pues lo teníamos asimilado como si fuese una serie. Aunque también aquí en España lo utilizaron mucho como relleno. Cuando no sabían lo que poner, ponían a Benny Hill. Bueno, seguimos con la siguiente serie. Me ha fascinado el título. Conan, el niño del futuro. Y digo, me ha fascinado porque Conan se supone que es un personaje, no sé, de la antigüedad, no sé ni dónde situarlo, y luego resulta que es el niño del futuro. Ah, es que es animación japonesa, ya la entiendo.
Ah, amigo, claro, ya sé yo.
Ponte, qué tú barbaridad. Aquí nos la estás colando, pero...
No, pero vamos, bien. Pero como está mandado. Mire, Conan, el niño del futuro, Conan, alguien hercúleo, ahí musculoso, claro, no. Con anabolizante Jack de críos, pues no, menos.
Schwarzenegger, no.
Claro.
¿De qué va esto de Conan?
Pues es una adaptación de un libro de un autor estadounidense que trata en un mundo apocalíptico del futuro que la humanidad intenta volver a la normalidad, pero está gobernada por una serie de autócratas.
¿De qué?
Autócratas.
Te había entendido de autocaravanas.
No, autocaravanas no. Autócratas.
¿Pero esta serie realmente es una serie olvidada o es una serie que has querido tú atraer a modo de homenaje porque te gusta el anime japonés?
A ver, a mí me gusta el anime japonés. Esta era una serie que en un principio se le ofreció a Televisión Española. Televisión Española no la quiso y se lanzó directamente en vídeo allá por el año 85.
O sea, que ni siquiera la llegaron a emitir.
No.
Nos la has colado, Pontes.
Ah.
O sea, esto era carne de videoclub. Amigo. Hola.
Bueno, pues ya lo comentábamos al principio de la sección que había algunas series que iban a entrar en este ranking como bonus track porque habían sido mencionadas en el grupo de Telegram entre las series que la gente casi no se acordaba de ellas. Esta es una que yo no sé por qué la gente dice que es una serie olvidada porque yo la tengo súper presente siempre.
Y yo también.
Para los que no hayan reconocido esta sintonía es la canción del Valle Secreto, el One Sin Matilda, que ahora pasan a cantar a continuación. Independientemente de la serie, ¿por qué se hizo tan popular esta sintonía hasta el punto de que ya la gente la tiene asimilada como si fuese una especie de himno?
Es una canción popular australiana.
Ah, es que ya lo era. O sea,
no, es que ya lo era.
No, es, una,
lo
no era. Es una canción que sea de la serie, sino que la cogieron porque era una canción popular.
Correcto.
Vale. Eso ya tiene
una canción preciosa.
Sentido.
Hay que pasarla por ahí a Whopper, para darle una...
¿Sí?
Una nitidez maravillosa, porque vamos, esto pero es una
yo creo
maravilla.
Que esto tiene que estar ya versionado en versiones buenas que suenen bien, lo que pasa es que estamos poniendo esta, que era la que ponían en la cabecera de la serie.
Correcto. A ver, esto está cantado por un montón de cantantes.
Artistas, claro.
Lo que pasa es que aquí se hizo una versión, que precisamente esta versión, que es la que recordamos todos, no está disponible en formato físico, ni en
Spotify, ni en nada. A ver, yo esta era una serie que efectivamente me acuerdo de ella porque no me gustaba especialmente. Yo no veía ningún atractivo estar en un sitio que parecía un campamento, ahí durmiendo en cabañas y todo el día haciendo ejercicio físico. Yo eso no pasaba por ser unas vacaciones placenteras. Lo que sí que recuerdo es que había una banda de malos o de malotes que sí. Se hacían llamar los tarántulas, ¿no?
Correcto, que eran, hacían la puñeta al campamento.
Espérate, que es que estaba buscando documentación sobre esto. ¿Tú tienes el dato de cómo se llamaba el malo de la serie?
Me acuerdo que era un tío medio calvete, pero no me acuerdo
sí,
el nombre.
Sí.
Pues no era William Whopper.
¿William Whopper se llamaba? ¿Willy Whopper?
Sí. Que pone aquí que buscaba hacerse rico a costa del campamento.
Sí, eso sí.
había petróleo en el campamento o algo así, tenían que defenderlo los chavales. No sé cómo se iba a hacer rico con él.
Pues espero que no sea el Willy Whopper, que fue un dibujo animado de la Metro Goldwyn Mayer, porque
aquí aparece... Sí, correcto.
Pero vamos, que todo puede ser, vamos.
Es que lo creó el mismo de Mickey Mouse, Apagüez.
Bueno, Vaya Secreto entra dentro de las series que gente recuerda y gente no recuerda. Igual que la siguiente. Yo esta sí la recuerdo perfectamente.
Sí.
Hay un gran autobús arriba en el cielo y todos decían que nunca volaría. Su bum bum, chapa chapa, bing bang.
¿Qué pasó en aquella época con Australia? Que le comprábamos absolutamente todo lo que producía. Porque esta también era australiana.
Bueno, no se compraba, sino que se coproducía.
O sea, nosotros aquí en España mandábamos la pasta, mandábamos a algún actor random, como es el caso del profesor Posnacker, que estaba interpretado por un señor... María Cafarel, ¿puede ser?
No, José María Cafarel hacía el papel de Doctor García.
Vamos, que tenemos representación española en el elenco.
Sí. Hay un gran autobús arriba en el cielo y todos decían que nunca volaría. Con su bum bum, chapa chapa, bing bang bing, esta es la canción que cantamos para ti.
¿Sabéis lo que más me chinaba de esta serie? El hecho de que en la cabecera salían los niños, los protagonistas, cantando la canción y claro, la cantaban originalmente en inglés y el doblaje no cuadraba para nada.
No cuadraba.
Con lo que los niños hacían y era como, ¿pero esto qué es?
Los ornitorrincos suelta el vapor y suelta el mal humor.
Qué mal cantada, tío. Pégate un poco más a la música.
Es justo lo que te iba a decir. O sea, David, tú que te grabas mucho conmigo, tú sabes que esto yo no lo hubiese pasado, pero vamos, ni para atrás.
No pasa tu filtro, vamos.
Y nuestra misión, queremos luchar contra la polución, por eso nos movemos en un chisme a vapor. Bum, bum, chapa, chapa, bum, bum, chapa, chapa, bum, bum, chapa, chapa, bum, 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 chapa, chapa.
Es que no son capaces ni de cuadrar el estribillo, ¿eh?
Nada.
Vamos con una serie que lleva bastante mal rollo. Ojo al grito. Que ha inaugurado la sintonía de cabecera de la serie Chucky. Miner, a ti te gustaba mucho esto, ¿no?
Yo veía esto, apenas recuerdo mucho de la serie, obviamente. La sintonía que estamos escuchando sí que la recuerdo. Me gustaba, pero me producía a la vez un mal rollo bastante evidente. Creo que era una serie, Pontes, corrígeme si me equivoco, era una serie inglesa, ¿puede ser?
Sí, correcto.
¿Año 84?
Sí, que se emitió aquí en España.
Vale, pues era un niño que pues hablaba con un ente extraterrestre que no sé si al final terminaba poseyéndolo de alguna manera. Recuerdo que el final de la serie termina más o menos bien porque Chucky, que es este ente extraterrestre, se despide de Matthew, que era el protagonista, para protegerlo, dejándole una medalla con su nombre, y la familia del chico al final comprende que no era imaginación del chaval, sino que era una inteligencia extraterrestre real, un ente que preguntaba al chaval cómo eran las cosas, que observaba, que preguntaba, que manipulaba. O sea, una cosa muy rara de serie, pero yo sí que me acuerdo de ella.
Sí. Carne de cañón de Expediente Warren.
Mal rollito para esta serie británica que la gente más o menos tenía medio olvidada, pero más mal rollito daba todavía la siguiente serie, que se llamaba, no sé si por aquello de suavizarlo, Nuestro Amigo el Espantapájaros, porque todos queremos tener un espantapájaros de amigo en nuestra vida. Sobre todo cuando el espantapájaros, una de las cosas, de las cualidades que tiene, una de las cosas chulas, es que se puede quitar la cabeza.
Ahí está.
Y lo hacía con tanta frescura y facilidad que nos dejaba absolutamente anonadados y con mal cuerpo. Pues curiosamente me recordaba esta serie una amiga y oyente del programa que me dice, ¿tú te acuerdas de la serie del espantapájaros? Y dije, ostras, de verdad, sé que no, pero sí que me acuerdo. Muy poquito, porque además la dieron hecha a principios de los 80.
Y en la 2, en la segunda cadena.
Pero vamos, mejor casi que no lo hubiese recordado, porque la sensación esa de mal rollo otra vez ha vuelto con ella. E insisto, si hay más series que vosotros penséis que deben estar dentro del baúl de los recuerdos, nos las hacéis saber por el grupo de Telegram, donde recogemos también otro tipo de peticiones para elaborar junto con vosotros esta sección que es vuestra. Qué bonito queda eso de en la radio decir esta vuestra sección. Sí.
Que es muy hermoso, Whopper, de verdad. Cómo hermoso es viajar otra vez en el tiempo con Pontes al lado, José Manuel. Es que es una gozada hacer radio contigo. Eres la brújula que nos guía, hijo mío. Qué cosa más grande. Nos vemos la semana que viene para volver a desempolvar esos cajones
cajones del pasado y del recuerdo con series y melodías inolvidables. Aunque algunas cuesta recordarlas, que para esto está esta sección. Series olvidadas, ya lo veis todos. Cosa más fantástica. Bueno, gracias, queridos compañeros. Gracias también a vosotros por estar ahí escuchando La Hora Vintage. Aquí estaremos la semana que viene con más. No sé si con una tercera entrega de esto, pero con algo interesante seguro. Nostalgia, añoranza. La Hora Vintage. Gracias, muchachos.
Gracias, Pontes.
A vosotros.
Grupo Risa.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Qué es esto? ¿Hablamos de una alergia al frío como alguien que padece una reacción al polen?
Como una reacción exagerada de la piel por la exposición al frío.
Eso de que es que la economía resiste y claro, lo que la gente piensa es en el bolsillo. Los principales problemas de España son la vivienda y la economía.
En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Este programa que hacen los de Fin de Semana, descubro cosas que me pasan personalmente.
Con Cristina López Schlichting. Escuchas La Noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.
Canciones que regresan como un susurro y se quedan para siempre, porque en cada acorde late un recuerdo, en cada voz una vida. Bienvenidos a Música Ligera con Marcote. Buenas noches, Marcos.
Hola, Carlos. Perdona que te corrija, es de Música Ligera. De música ligera.
Bueno, Música Ligera, exacto. Sí, pues, digamos que esa música que despierta la memoria, ¿no? Música. Bueno, ¿con qué mierda? Ah, no, que estamos a domingo. ¿Con qué vamos hoy, querido Marcos?
Pues mira, Carlos, el otro día, en esos momentos de asueto, de abolicia que tengo a mediodía, algún día que libro, estaban poniendo en una cadena, no sé si era en la del equipo de blanco este, que tal, estaban poniendo series, estaban poniendo refritos de viejas series, y estaban poniendo el equipo A, serie mítica de los 70. Esta, la de Aníbal, Murdoch, Fénix y Mr. T. M.A. Barracus.
Aquí en España era M.A.
Y en uno de los capítulos que vi el otro día salía un cantante. Y entonces he dicho, voy a hacer una cosa con el grupo Risa, que sean cantantes que han salido en series de televisión. Lo he dividido en dos partes. Vamos a hacer hoy la zona vintage, la zona más antigua para mí, claro, porque Whopper me dijo, es que hay cosas que tienes aquí que ya son vintage, ya, pero para mí no. Déjame que viva mi juventud. Y para mí, en lo de hoy, que son 70 y 80, son vintage y ya haremos 90 y 2000, ¿vale? ¿Lo hacemos así?
Vamos a hablar de artistas que salieron en series de televisión.
Cantantes, sí.
Pero haciendo de ellos mismos o haciendo otros papeles.
Hay de todo un poquito. Por ejemplo, en este primero, el que yo vi fue Boy George, de Country Club.
¡Hombre, mi amigo Boy George!
Me acuerdo de este capítulo, creo que Boy George hacía de sí mismo, ¿eh?
Hacía de Boy George, pero le confunden con un cantante country y lo contratan en un sitio de Medio Oeste, ahí, en Dallas o Texas.
Y cuando salió se quedaron todos como diciendo, ¿pero este qué va a cantar aquí?
Porque hay un cantante que se llama Cowboy George, entonces la agencia de management no funciona bien y contratan a Boy George. Entonces van allí los Carter Club con sus pintas y tal, a un sitio de vaqueros.
Y lo petan al final.
Y lo petan.
Yo recuerdo que yo hablé con Boy George.
¿Ah, sí?
En Guadalajara, en casa Jaime, coincidimos comiéndonos un arroz de pueblo y me dijo, Carlos, debería hacer este cameo.
¿Estaba
Antonio
y Bobby?
Equipo A.
¿Sí?
Y estaba yo con Bobby, con Antoñito Jiménez, y dijimos, venga, te damos la bendición. Y fíjate, hoy, tantos años después, y conmigo delante, sacáis el asunto.
caso de Culture Club fue un product placement, quiero decir, les interesaba desde el punto de vista de marketing y de promoción que saliese en aquel momento porque estaba empezando la carrera o ya estaba establecido.
Pues puede ser, no lo tengo yo muy claro, pero puede ser que sí, porque estaban sacando disco en ese momento, incluso creo que esta canción suena dentro del capítulo, entonces es posible que sea un product placement de esos que
product
dices tú.
Product placement.
Sí, pero a lo mejor no, porque también salió otro cantante en otro capítulo del equipo A que se llama Rick James.
No hay tashish.
La historia de Rick James es curiosa, por lo menos aquí en España, porque no es un artista muy conocido. En Estados Unidos lo petó bastante. Aquí lo conocimos porque años después de que saliera este Super Freak, MC Hammer usó el sampler tan, 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 para su Can't Touch This. De hecho, creo que en el mismo capítulo que sale Rick James sale Isaac Hayes también, que es un cantante que se quita la banda sonora de Isaac Hayes, en la banda sonora de Shaft. Y aquí no de eso, ¿de qué he dicho? ¿De Shaft?
Es que ha dicho
de Fritz. De Shaft, eso es. Aquí no hacen, no, o sea, no hacen ni de Rick James ni de Isaac Hayes, hacen personajes, o sea, son actores, por así decirlo. Del mismo modo y manera, en los 80 había otra serie muy, muy potente. No sé por qué un poco denostada, pero a mí me gustaba bastante, que es Luz de Luna, y ahí salía Ray Charles.
Espérate, ¿cómo que denostada Luz de Luna? No te lo puedo
creer.
Bueno,
escucha, no. ¿Sabes lo que pasa? Que empezó muy potente. La primera temporada fue muy potente y luego se centró mucho en la relación de Mary Hayes con el... ¿cómo se llama? David Addison, que era el personaje que hacía Britt Beatties. Y ya lo que era una serie de detectives pasó a ser una comedieta romántica. No sé, a mí no me dieron lo que prometían, pero bueno, que mola bastante.
¿Sabes lo que pasa? Yo creo que es que estiraron mucho el chicle de la tensión sexual no resuelta de ellos dos.
Eso,
de
hecho,
al final la serie se murió cuando los liaron definitivamente y ahí se acabó todo el misterio.
Y luego la trama secundaria de la señorita Topisto que se lió con el otro, con el de la oficina.
Sí, una cosa un poco extraña. Por cierto, tenemos aquí un saludo que nos han dejado los componentes de Luz de Luna... Bruce Willis y... Civil Shepard.
Hola, soy Madeleine Hayes y él es David Addison.
Es cierto. Y nos gustaría emplear uno o dos minutos antes del programa para darles la bienvenida a otro episodio de La Noche con el Grupo Risa.
Así es.
¿Cómo?
No es así.
Espera,
no sé para qué estoy aquí, ni qué hago, ni por qué.
Estás aquí para darle la bienvenida al público.
Ah.
Estás aquí porque la COPE quiere que saludemos a los oyentes.
Dos veces
ya. Porque Lou dijo que no había más remedio.
Pues dilo. Dilo, los jefes aseguran que el episodio de hoy es demasiado corto y que los episodios tienen que ser de una hora, ni 59 minutos ni 61, sino 60 minutos y nos quedamos cortos por un minuto.
Bien, ya lo sabe todo el mundo, el señor Martín.
¿Y sabes por qué nos quedamos cortos por un minuto?
Karen, llama a mi representante.
Porque tú hablas muy deprisa.
No es porque yo hable deprisa, sino porque tú hablas cuando hablo yo.
El programa habría durado una hora, es por eso.
Si los productores quieren dar la bienvenida al público, que lo hagan ellos mismos.
Corten.
¿Qué tal?
Lo siento, Civil. Perdona, Brigus, demasiado corto.
Mierda.
Demasiado corto. ¿Y sabes por qué, verdad?
Ni se te ocurre echarme
porque
a mí la
hablas
culpa.
Demasiado
no
de
es
prisa.
Porque yo hable demasiado deprisa, sino porque tú hablas al mismo
ya?
tiempo que yo. ¿Empezamos ya?
Pues empecemos.
Bienvenidos. Dale, Pepe.
¿Pero esta genialidad?
¿Has visto?
Pero bueno. Puede ser IA, pero está tan bien hecho que no creo. No
sí,
sé
es IA, es IA. Bien,
pues está súper bien hecho, ¿eh?
Sí.
Bueno, estamos hablando de Ray Charles, que aparecía en Luz de Luna. Vamos a seguir.
Salía Luz de Luna, sí.
Dale, Fernandito.
¡Vámonos! Ah, claro, es verdad que está la CIA y vosotros, es verdad. Sí, claro, me he cerrado. Bueno, Rachel salía en un sueño recurrente que tiene, pues en esos capítulos que decíamos que hablan de la relación entre Civil Shepard y Bruce Willis, entre Mary Hayes y David Addison, tiene una pesadilla, no está muy consciente de su amor por Maddie, y entonces aparece Ray Charles en un sueño que le aconseja de amoríos y tal, y toca un poquito el piano y tal. Sí que hace de Ray Charles, aquí sí que hace de su propio música.
Insisto y reitero, grandísima serie Luz de Luna, yo no entiendo lo de denostada, pero bueno.
Bueno, gran serie de los 80 también era Corrupción en Miami.
Con este pedazo musicote de Jan Hammer.
Esta la usaban Siniestro Total una época para empezar los conciertos. Empezaban con esta canción y arrancaban y se hacían un concierto dos horas sin parar. Bueno, en Miami Vice hubo una plétora, se dice así, de actores invitados, actores, cantantes, y uno de ellos era Phil Colitis.
Pero ojo curioso, porque Phil Collins salía no haciendo de cantante, sino actuando directamente.
Eso es. La mayoría de los cantantes que salían en Miami Vice, que fueron unos cuantos, todos salían actuando, haciendo un papel, no haciendo de sí mismo.
Y además Phil Collins salía en aquellos episodios en los cuales no utilizaban su música para ambientar el capítulo, porque la música de Phil Collins sí que sonó muchas veces en Miami Vice también.
Sí, sí.
Yo descubrí a Phil Collins.
¿Ah, sí?
Sí,
en un bar de Tennessee. Ahí estaba el hombre tocando la batería con dos botes de Colón y uno de Ariel.
Y le dijiste, tú tienes que cantar, ¿no?
Pa' dentro.
Hablamos de que salen muchos actores muy famosos, muchos guest star que llaman, y muchos cantantes. Otro de ellos que salía era el cantante de Kiss, Gene Simmons.
¿A este se le reconocía fácil o iba sin maquillar?
El problema es que Kiss estuvo la mayoría de su carrera maquillados, entonces la gente no sabía cuál era la cara de Kiss. Pero hubo un momento en los 80, creo que fue anterior a la participación en Miami Vice, en los que Kiss se quitaron el maquillaje. Y eso fue en detrimento de su fama, porque la gente no compraba que los Kiss de todavía que iban maquillados se desmaquillaran.
Fueran personas normales, ¿no? Debajo del maquillaje.
Entonces sí que la cara sí que la conocía la gente, porque ya se habían desmaquillado. La cara y la lengua, porque la lengua de Gene Simmons es muy larga, igual que su lista de amantes.
Buenas tardes.
Y de nuevo hacía de actor, ¿no? Como has dicho.
Hacía de actor, hacía de, incluso de actor, de un papel de chungo, hacía de narco alguna, porque en Miami Vice, como bien dice el nombre en castellano y en inglés, en corrupción en Miami, Miami es...
Hay mucho vicio.
De droguito, había mucho vicio.
Pero tampoco era necesario explicarlo.
Bueno, ¿eh? No. Hay que explicar las cosas, Jesús Luis, para que la gente las entienda. Venga, chicos, yo soy como la madre de Forrest Gump. Yo entiendo.
¡Corre, Forrest!
Más series. Esta, sin embargo, yo creo que en los 80 no la vimos. La vimos a posteriori en las autonómicas y tal. Era Happy Days.
Esta la tengo pendiente, no la he visto todavía.
Es una serie muy, muy de culto en todo el mundo. Creo que en Italia es canon, o sea, es brutal en partes de Europa. Pero aquí en España, como nos la perdimos en los 70 y los 80, no la tenemos tanta. Luego sí que la hemos visto, por ejemplo, Wizard hicieron un vídeo en el que salen los personajes originales. Y hay mucha referencia en otras series, en otras películas, a Happy Days. Y en Happy Days salía una chica de la que hablamos el otro día, que es Susie 4. Estaba a tiro hecho, pero esta también la poníais vosotros, ¿no?
Sí, señor.
Es que, Marcote, es que de verdad, ¿eh?
Yo creo que es el subconsciente, ¿eh?
Lo has hecho a propósito.
Que no, prometido. Bueno, Susie 4 no solo salía como artista invitada en un episodio puntual, como es el caso de todos los que hemos visto hasta ahora, sino que era un personaje recurrente. Era la novia de Fonsi, de uno de los protagonistas de Happy Days, cuyo nombre era Leather Tuscadero, y salía en varios episodios.
Pero no cantaba, ¿no?
No cantaba, no.
Es que es lo que hay que dejar claro.
El siguiente sí que cantaba, yo me acuerdo perfectamente de verlo el mismo día que estrenaron el episodio, allá por principios de los 80.
¿El show de Bill Cosby?
Sí, señor. En el show de Bill Cosby salían muchos artistas invitados, que es estar, muchos actores que decían, ¡hala, sí es este! Y salían muchos cantantes, sobre todo de jazz, porque el personaje Cliff Huxtable, el personaje que hacía Bill Cosby, era muy fan del jazz. Entonces salían muchos artistas de jazz, pero también salió en la primera temporada, creo, en la segunda, yo creo que es la primera, salió como artista invitado Stevie Wonder.
Fernandito, sí.
Ahí estaba.
Sí, hacía de Stevie Wonder, y es curioso porque tiene un accidente con él en el coche. No que conducía a Stevie Wonder, porque...
No, va a hacer de conductor de autobuses, hombre.
Si bebes, no conduzcas.
Efectivamente, y aparte yo creo que es por la época del Si bebes, no conduzcas, que era del disco de La Mujer de Rojo, o de este disco de... Se llama In Square Circle o algo así, este disco. Bueno, era esa época, los 80. Y en el caso es que tiene un accidente la familia Huxtable, Bill Cosby y los suyos, con el coche, supongo que sería una limusina de Stevie Wonder, y para reparar el daño, les invita al estudio de grabación y va toda la familia al estudio de grabación Stevie Wonder y les pone a grabar y hacen alguna cancioncita y esas cosas.
Bueno, para la siguiente serie no tenía la sintonía, así que vamos a directamente pasar al artista.
Bueno. La serie se llama Chips y, igual que Happy Days, no fue muy conocida aquí en eso, la época original en la que la emitieron en Estados Unidos, 70 y 80. Sí que fue recuperada, creo que por Telecinco, en aquella vorágine de recuperar todas las series que no se habían emitido en España.
¿Pero de qué iba Chips, para que la gente se acuerde?
Eran dos policías motorizados, allí en los Estados Unidos, no me acuerdo en cuál estado. Eran típicos patrulleros.
Y, en Michigan.
Sí. En Michigan. Pues.
¿Te lo estás inventando, Bobby?
Está en Tennessee.
Ostras, pues lo he visto
en
muy
Miami.
Seguro, ¿eh?
Es igual, sí, sí.
El caso que en uno de los episodios salía Laura Branigan y muy ad hoc lo que decías tú del price replacement, ¿cómo se llama ese?
Product placement.
Porque placement, sí. En esa época esta canción precisamente la estaban promocionando y sale cantando esta canción en un episodio de Chips.
Que es una parodia mal hecha, un cover malo de el original, que era Umberto Tozzi.
Que, por cierto, Laura Branigan también colocó su música en la serie de la que hablábamos antes, en Miami Vice.
Mira, lo estoy mirando, esto es en California. Chips está ambientada en California, es de la NBA.
Lo que he dicho yo, sí.
Más series de los 80 en la que salían personajes famosos, en este caso cantantes. Ahora vamos con ¿cuál? Con Colombo, ¿no? Colombo, que yo la vi, ya te digo, es otra de las series que yo creo que ponían en Televisión Española, pero no la pusieron mucho tiempo. La repescaron luego las privadas, incluso las autonómicas.
Nos pilló pequeños, esta serie.
A mí me pilló muy pequeños, de los 70. El caso es que a mí me pareció un poco rara porque yo había visto antes que Colombo se ha escrito un crimen, no sé por qué, y en ese escrito un crimen había que descubrir quién era el asesino. No, en Colombo te lo daban mascado desde el principio. En Colombo al principio sabía quién era el asesino y era el proceso en el que Colombo se da cuenta quién es el asesino de lo que transcurría en los episodios. Y en uno de esos episodios salía Johnny Cash. I hurt myself today to see if I still feel. Johnny Cash, que es de lo más alegre que tiene. No, sí, tiene canciones un poco más movidas porque es cantante country, más cantante folk, pero sí que hizo una serie de discos de los que hablamos alguna vez, y si no hablaremos, que se llaman American Recordings, en el que él, solo con la guitarra y pelines de arreglos, revisa parte de su discografía y hace versiones como esta canción de Nine Inch Nails.
Subidón en la copa. Try to
kill it. Que si alguno escucha el Hurt, que es como se llama la canción original de Nine Inch Nails, a mí particularmente me gusta más la versión de Johnny Cash. Bueno, Johnny Cash sí que actuaba, sí que hacía un papel, hacía creo que de un cantante de gospel, o sea, hacía de lo que es ser un cantante, pero no hacía Johnny Cash, era un personaje, y creo que era uno de estos culpables que tú sabes desde el principio que es culpable y al final lo descubre Colombo. Pero no solo salían actores, o sea, cantantes haciendo de actores, sino cantantes haciendo de sí mismos, como hacía Little Richard.
También en Colombo, ¿no?
También en Colombo. Salía en un episodio haciendo de Little Richard, tocando el piano, cantando. Eso es una especie de... Esto que usaban como gag, como anécdota, no era protagonista, sino que salía en un trocito del episodio, Little Richard salía en Colombo. Luego se hicieron como, no nuevas versiones, porque era Peter Falk, que es el actor que hacía de Colombo, sino como nuevas temporadas a lo largo de los años con un Colombo ya más mayor, que bueno, que yo creo que salían directamente en el mercado de vídeos, ¿eh?
Ya no era lo mismo, ya no.
No era lo mismo.
Como dice
no.
Miner, carne de videoclub.
Bueno, aquí me ha colado el Whopper una que a mí se me había olvidado, muy importante. Vamos a pasar un poco a un poco más de aquí, de nuestro país, de nuestro ancestro. En Verano Azul también había cameos de este tipo.
¡Hombre!
Grandísima sintonía de Bernaola. Hay que ponerla porque la gente no la conoce, ¿eh?
No, que va. Ya con esto de las privadas y las plataformas se ha pasado la moda de lo que era todos los años, todos los veranos reponían Verano Azul y la daban en Televisión Española, que es donde se...
Y en 13TV también.
Y en 13TV también.
También es muy bien el matiz.
Bueno, pues tenemos aquí un cameo musical muy importante.
Te doy de mí, de ti, al borde del abismo, yo te doy.
¿Tiene el mismo tono de Jesús Luis esta canción? ¿Podría cantarla él perfectamente o no? No sé.
Jesús Luis, adelante.
Te doy, te doy, te doy, sí, sí, no más.
Un poquito.
Al borde del abismo, yo te doy.
Bueno, este es Gonzalo Benavides, que es un artista español de música para adolescentes, podemos decir. Salir en la portada de Superpop, que hablamos hace poco. Pues hacía de un cantante, pero no era Gonzalo Benavides. Había un cantante que se llama Bruno, que encandila a las jovencitas del pueblo. Que la serie no se dice que es Nerja, pero está rodada en Nerja. No se dice qué pueblo es. Javi se hace chuleta para presionar a las chicas y no sé
estaba
qué.
Estaba grabando videoclips en Nerja, puede ser, Gonzalo, o sea, Bruno, quiero decir. Y al final le da como,
suena que sí,
como un perrenque y que quiere dejar la música y abandonarlo todo porque no aguanta la fama, ¿eh?
Eso es.
Y al final Chanquete creo que es el que hace venirse arriba y volver.
Que Chanquete vale para todo. Al abismo yo te doy,
te doy, te doy lo más de mí, de ti.
Y ya que estamos hablando de artistas patrios, hay artistas patrios que han salido en series americanas. Hay un tipo que salió en Las Chicas de Oro. Vaya. Spoiler.
Explícalo, que la sintonía de esta serie es muy corta.
Sí, no, pues eso, que en Las Chicas de Oro, que eran cuatro señoras ya mayores de edad provecta, que vivían juntas en Miami, hay un super chalet, y vivían tres de ellas, tres amigas, y la madre de una de ellas, y en uno de esos episodios la madre de ellas se medio liaba o daba a entender que se liaba con Julito Iglesias.
Me va.
Vaya racha que lleva.
Me va la vida, déjalo ahí. De aquí, de allá.
Sí, vamos a dejarlo ahí, lo de Julito.
Recuerdo Marcote, querido Marcote.
¡Hombre, Julio!
Buenas noches a todos los oyentes de La Noche con el Grupo Risa. Me encanta que sacáis a colación ahora mismo esto, porque recuerdo que es una escena en la que yo ni hablaba. Creo que era el final de uno de los capítulos donde yo me iba con Sofía Petrillo,
claro,
a dar una vuelta.
Eso es, decía Sofía, tengo un nuevo ligue, no sé qué. Abre la puerta y apareces tú. Yeah. Y ojo, y no solo series americanas tenían cameos de cantantes que salían en las series. Aquí es curioso porque es al revés. Una serie nacional de las más conocidas, Médico de Familia.
Checho, Nacho, Juani.
Grande Pablo Peña, el actor que hacía del abuelo. En una serie nacional, curioso esto sí que era un product placement.
Esto era descaradísimo, además.
Pero muy descarado, ya me voy a contar, porque salía Britney Spears.
Y además, si no recuerdo mal, era en un edificio donde estaba intentando sacar de una un vendido una Coca-Cola, ¿sí? O algo así. Sí.
Correcto, porque creo incluso que era esta canción que promocionaba no solo la carrera artística de Britney Spears, sino promocionaba una marca de bebidas que empieza por P y termina por Pepsi. Y entonces ella lo que hacía era sacar una lata de esta bebida de la máquina. Y justo apareció, creo que era Nacho, que era el personaje que hacía
Emilia Aragón.
Y hablaba con ella y se encuentra, ¿qué hace Britney Spears aquí en el hospital? Bueno, pues ese era el encontronazo de Britney y así sale Britney Spears.
Es que además, estás viendo el capítulo y dices tú, ¿pero qué hace Britney Spears en un hospital? No tenía ni pies ni cabeza aquello.
Bueno, me reconviene el Whopper que Britney Spears también salía en Cómo conocía a vuestra madre, pero eso lo vamos a dejar para la siguiente edición, en el que haremos cosas más actuales, que digo yo, de acorde ahora, pero tal. Series míticas de los 90, finales de los 80, españolas, cuando empezaron las privadas, está Médico Familia y está, por supuesto, Farmacia de Guardia.
Y esta va a ser la última, ¿eh?
En Farmacia de Guardia, igual que Britney Spears aparece sin venir a cuento en un centro médico, en Farmacia de Guardia, en la farmacia de Lourdes Cano, que creo que se llamaba así el personaje de Concha Cuentos, sí, aparecen La Oreja de Van Gogh.
No me acuerdo para nada de este capítulo.
Sí, están discutiendo algo en la trastienda, en la parte de atrás de la farmacia, y no sé, de repente, a santo de qué, aparece La Oreja de Van Gogh ya en el momento Leire, o sea, ya Maya había abandonado La Oreja de Van Gogh, y aparece Leire la primera cantando justo esta canción, París, y aparecen los otros, pero el bajista de lado, el batería con las baquetas, o sea, una cosa un poco bizarra. Pero
espérate, que a mí me falla un poco la cronología. O sea, Leire ya estaba en La Oreja de Van Gogh cuando todavía se estaba emitiendo Farmacia de Guardia.
No.
Pues
no,
oye, no. El vídeo está en la internet, la gente lo puede ver, está en el YouTube.
¿En serio?
La gente sí.
Es que yo pensaba, o no sé por qué, tenía la idea de que Farmacia de Guardia había acabado bastante antes de que Leire entrase en la...
A lo mejor era un episodio especial, uno de estos de reencuentro, no sé qué. El vídeo está, y ahora lo mandaré para que lo coloquéis en las redes.
No dudamos de ti y de tu criterio, pero la verdad es que sorprende bastante, porque yo tenía...
O lo podía hacer con IA, que la gente hace unas barbaridades con IA increíbles.
Mira a ver si te la han colado con IA.
Vamos a ver.
¿Y tú eres, Margot, más de Amaya o más de Leire?
Yo soy de la opinión, y lo dije al principio del conflicto, que lo que tenían que haber hecho es una gira conjunta, Amaya y Leire.
Y lo hubieran
las
petado.
Dos cantando, lo hubieran reventado, no hubiera habido conflicto, todo bien. Y incluso haber continuado una carrera musical con un grupo con dos cantantes, que no pasa nada, que ha habido un Fleetwood Mac y ha habido muchos grupos que han triunfado con dos cantantes.
Esa idea
y no pasa nada.
Es muy buena, sobre todo ahora que hemos escuchado Amaya, los ensayos de La Oreja de Van Gogh.
Sí.
Es cuando cobra fuerza la cosa de decir, a lo mejor hubiera estado bien que hubiese llevado un apoyo no, otra voz más en la gira, ¿eh?
Porque sí, pero no solo a nivel melódico, a nivel artístico, sino a nivel apoyo espiritual, por así decirlo. La gente, el público lo acogería mejor, ella se sentiría más arropada. Yo creo que hubiera funcionado. Y ojo, que la gente puede tirar de meroteca, que esto lo dije hace año y pico cuando salió la cosa de que se iba a Leire de La Oreja de Van Gogh.
Pues ojo, que confirmamos que eres el Leire, ¿eh?
Y es Farmacia de Guardia.
Y es Farmacia de Guardia.
Especial,
a ver,
normal.
Estoy leyendo aquí en YouTube, no sé si me estarán colando con esto. Aparición de La Oreja de Van Gogh cantando París en la película de Farmacia de Guardia, realizada en 2010 en Antena 3.
Claro,
¿ves? Yo sabía que era una
película. Pues yo por lo menos no recordaba que hubiese una película de Farmacia de Guardia, pero
sí, esta de reencuentro que pasan los años y tal. Yo creo que algo quiero recordar.
La cronología no me cuadraba a mí, eso te decía. Hasta
siempre. Bueno, pero aceptamos barco, ¿no? Aceptamos barco.
Aceptamos barco. Nos hemos dejado dos o tres cositas más que creo que van a entrar para la semana que viene,
sí,
junto con la parte
de
menos vintage.
Bueno, pues nada.
Pues nada, Marcote, muchas gracias por este viaje majestuoso entre canciones y grupos de nombres inolvidables insertados ahí en algunas series de televisión maravillosas. Que sepas que tu paso por este espacio no ha sido solo una visita, sino un acontecimiento que ya forma parte de la historia grande de este programa, ¿eh?
Bueno, que os quiero mucho a ti y a ti más todavía, ¿eh?
Adiós, Marcote, hasta la semana que viene. Adiós, 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 adiós.
Chao. Queriendo sobarla algún tiempo atrás. La noche por el tubo lisa. ¿Dónde te colarás? Cadena Cope. I need you all night. Come on, dance with me. I'm levitating.
Nos vamos al boletín de las 4 de la madrugada a las 3 en Canarias. Después la última hora del programa con Cafetín, Nido de Ratas y mucho, mucho más en la noche con el Grupo Risa.
I see it's written in the stars. We can go wherever, so let's do it now or never, baby. Nothing's ever, ever too far. Glitter in the sky, glitter in the eyes, shining just the way you are. I feel like we're forever every time we get together, but whatever, let's get lost on Mars. You want me, I want you, baby. My sugar boo, I'm levitating.
Son las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sensación de alegría, pero también de cautela en Venezuela tras la noticia de que se amnistiará a todos los presos.